Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludarlos y otra vez en estas emisiones a distancia y con una, digamos, actualización de lo que sucede en el panorama global, en el panorama nacional, derivado de pues la crisis que nos está suscitando con el coronavirus. Saludo con mucho gusto a Nacho Román y a Sergio.
Hola, Pau, ¿cómo estás?
También en sus respectivos hogares, por lo que veo, guardados, siguiendo las recomendaciones. Y pues Nacho, cuéntanos en qué punto vamos, porque la realidad de las cosas es que el panorama sigue complicándose conforme pasan los días.
Mira, ahorita en el plano nacional tenemos un asunto muy claro y es la entrada a esta de la fase 2, que es propiamente la de decir, tratemos de no salir de nuestras casas. Y en el plano internacional estamos teniendo un ascenso continuo, se ha desplazado el virus a tener su epicentro en transición ahorita en el Europa Occidental y los Estados Unidos. Y lo que también me parece particular grave en el plano internacional es que es el momento en que la expansión puede ser mayor en América Latina, particularmente en México, y donde empieza a generarse un brote, digamos, mayor también en la parte africana, que es, se ha hablado poco de ello, pero es tal vez la parte más grave porque es donde se cuenta con menos recursos financieros y de infraestructura para la atención de la enfermedad. Y la situación ya es, digamos, tan delicada que los países en donde hay coronavirus representan aquellos en donde vive ya más de 99% de la humanidad. El país más grande que no tiene coronavirus hasta esta hora en la que estamos comenzando la grabación es en la mañana del jueves, es Yemen, seguido por Corea del Norte, muy posiblemente porque simplemente no reportan información. Ese es el nivel de gravedad que tenemos ahora.
Y bueno, además ahorita ya poco a poco los países van haciendo uso de sus arsenales, digamos, financieros para tratar de inyectarle liquidez a sus respectivas economías. Sergio, además de saludarte, pues ¿qué ves de las medidas que han ido tomando poco a poco los países? Apenas ayer nos enterábamos de la aprobación por parte del Senado, por ejemplo, a Estados Unidos en torno a sus a su paquete billonario de inyección de liquidez, y pues así más países le han ido inyectando. ¿Cómo visualizas las medidas que han estado tomando los diferentes países, Sergio?
Sabes que, Pau, hay algo, bueno, al menos la historia nos sirve mucho, y aprendimos la lección de 2008-2009. Ahí la innovación fue de muchos gobiernos. Recuerdo, aparte, yo todavía trabajaba en el Fondo Monetario Internacional y el director gerente, que era Dominique Strauss-Kahn, un francés, escribió en el Financial Times en ese momento un artículo, pero me acuerdo mucho de una frase. Decía, las políticas de emergencia fiscales, y no sé si usó la palabra paraguas, pero dijo, son para cuando llueve y está lloviendo. Entonces, eso fue revolucionario, por cierto, dentro del fondo. Fue el sello de aprobación del Fondo Monetario Internacional. Sí, no, claro. Y ahora tenemos otra tormenta. Pero fue el sello de aprobación del Fondo Monetario Internacional, un organismo muy ortodoxo, a decir, suéltenle al gasto. Ya luego vemos cuánto se endeudaron, cómo se paga. Y es lo que está ocurriendo ahorita. Pero ahorita ya es, digamos, estándar. Ya pasó a la normalidad, digámoslo así, esta clase de acciones, y la están adoptando muchísimos países en mayor o menor medida. Obviamente, los Estados Unidos siempre es llamativo por el tamaño de la economía estadounidense, el tamaño de los paquetes, este que se acercó a los 2 billones con 12 ceros de dólares, y es inyectar dinero a la economía donde se está secando el dinero. Entonces, es sustituir, porque más de una gente me ha preguntado, oye, ¿y eso no es inflacionario? Digo, no, porque se está perdiendo dinero en la economía, está dejando de circular dinero en la economía y ahora tienes al gobierno metiendo dinero a la economía. O sea, es una sustitución.
Claro, estás compensando, exacto.
Y aparte parcialmente, ojalá fuera por completo. es parcial, y eso va a traer consigo que la recesión o depresión económica, es que ya no sé cómo catalogarla, no sea tan brutal como de todas maneras va a ser. Entonces, eso es, digamos, una gran lección que ya se aprendió y que los países ahora sí están reaccionando en cuestión de días. No se ve ninguna reacción tardía. En ese sentido, el que destaca por reticente, en ese sentido, es nuestro gobierno federal. Yo creo que el presidente tiene dos razones muy potentes que lo detienen de hacer ni siquiera algo remotamente similar a lo que están haciendo en muchísimos otros países. Pero si quieres les comento después de ya en pleno intercambio, pero creo que López Obrador...
Entrados en calor.
Digo, para no quitar ahorita tanto tiempo, supongo que Nacho quisiera agregar algo en este momento.
A ver, mira, las circunstancias son muy distintas y es lo que se ha ido explicando, sobre todo por López-Gatell. A ver, en realidad estamos viviendo en función del momento en que empezó a propagarse la pandemia en cada uno de los países. Para darte un ejemplo, o darles un ejemplo con respecto a lo que estamos advirtiendo ahorita, en Estados Unidos tenemos por cada millón de habitantes 202 personas infectadas por coronavirus. Esto explica un poquito el tipo de situación que hay. Y nosotros pensamos en Italia, son 1,422. Si nosotros nos ubicamos al caso de México, son 3.60. Entonces, bueno, la diferencia es enorme. Entonces, lo tardío o no tardío, evidentemente depende de cada una de las circunstancias. Particularmente en el caso de México, estamos entrando en la fase 2 y esto implica una situación bien, bien compleja. Fundamentalmente, lo que estamos refiriendo es que se propicie que una parte creciente de la población realmente trabaje desde casa. Efectivamente, la mayor parte de la gente que trabaja en México se encuentra en el sector servicios, pero dentro de ese sector servicios hay una parte también muy significativa que debe de trabajar fuera de casa. Es decir, finalmente alguien tiene que pasar, desgraciadamente, a recoger la basura de nuestros hogares. Alguien que tiene que estar trabajando en los sistemas hidráulicos para que nos llegue el agua cuando abramos el grifo. Alguien tiene que estar trabajando en electricidad para que podamos tener luz, etcétera. En otras palabras, estamos en una situación bien complicada porque en el caso de México tenemos históricamente una inversión extraordinariamente pobre en salud. Tenemos una disponibilidad de médicos por cada 10,000 habitantes o de camas por cada 10,000 habitantes muy bajo. ¿Por qué? Pues porque no ha habido demanda en el mercado de ese tipo de servicios. Se confunde la economía con la sociedad y como no se están requiriendo médicos en términos de demanda efectiva porque la gente no tiene dinero para pagar al médico, pues no hay inversión. Entonces, ahorita justamente estamos viviendo las consecuencias y entonces es fundamental el poder establecer una mecánica diferente. Pero el impacto económico es muy, muy grande, sobre todo para las personas que no tienen un ingreso fijo, que no tienen el privilegio de ser asalariados como lo somos Sergio, Paulina o yo. En el caso que estamos viviendo es fundamental, y a mi parecer, el papel de las políticas locales, municipales, es decir, qué se puede hacer desde cada municipio para poder generar procesos a través de medios informáticos, de articular ofertas con demandas, pero locales, al interior de una misma colonia, en términos de servicios, en términos de cuidados, en términos de atención a adultos mayores. Y creo que ahorita pasa a segundo plano, ¿qué es lo que está ocurriendo con las bolsas de valores? Pues mucho que ahorita sí está creciendo la mexicana, viene la bajada, luego viene la otra parte de esta montaña, el crecimiento que está dando ahorita. También estaba dado la búsqueda de buena relación del gobierno mexicano con Trump, de hay una revaloración del peso mexicano, llegó a estar hasta en 25.50, ahorita está por abajo de los 24 pesos, pero evidentemente la historia no se ha acabado y todavía nos faltan muchas semanas de profunda incertidumbre.
Yo creo, Nacho, a ver, no sé, Sergio, si coincidas, o sea, el tema de la inyección al tema de salud es definitivo, sí, pero nos estamos quedando cortos, ¿no?
No, es que Nacho acaba de hacer una gran defensa, de veras, espero que un día sea vocero del gobierno federal, porque ha hecho una defensa que suena muy lógica, aunque no es correcta, de las acciones del gobierno federal, ¿no?
No me refiero, lo puedo usted, si lo sabe.
Y que conste que no te interrumpí. Pero la verdad de las cosas, no, sí, me aguanté bastante, pero ya no prometo del resto del programa. Órale. La verdad de las cosas, no ha habido ningún anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni del gobierno federal de acciones de tipo fiscal, como las que ya están haciendo como locos otros gobiernos. Esto no es esperar a ver si va subiendo el numerito de infectados, que aparte, como no se hacen pruebas, porque no se hacen muchas pruebas y lo sabemos perfectamente bien, ese número que dijiste no es comparable. Si no haces pruebas, pues no te salen infectados. Nuestro número se sabe, y se sabe perfectamente bien por evidencia, es bajo. Pero aunque vamos a decir que es correcto lo que tú estás diciendo. Era para que ya estuviera Hacienda alistando un paquete ante el Congreso de la Unión para la aprobación de una inyección presupuestal brutal, una baja de impuestos, todo lo que tiene que bajar, que tiene que pasar por el Poder Legislativo. Esto no se ha hecho ni se va a hacer. El presidente ha dicho que no se va a hacer. Y lo ha dicho con todas sus letras. Entonces, no es que esté esperando que el doctor López-Gatell le dé una luz verde para a ver a qué horas empezamos a inyectar presupuesto y aumentar el endeudamiento y el déficit. Y ahí van las dos razones. López Obrador es un hombre que es muy conservador fiscalmente. Realmente es como un liberal a la antigua. Es un Herbert Hoover, el presidente republicano de Estados Unidos, que se rehusó ante la Gran Depresión hacer medidas radicales, a pesar de ciertos consejos que le daban, pero ahora sí tenemos la historia de nuestro lado. Ya sabemos qué hay que hacer. Y muchos países lo están haciendo. Y él, no. Ahora, ¿por qué se rehúsa? Por esta reticencia a la deuda, al déficit que él siempre ha manifestado, en todo momento en su presidencia, que en tiempos normales es muy buena. En tiempos fuera de serie, extraordinarios, atípicos, como son estos, necesitas medidas fuera de serie, extraordinarias, atípicas. Y no las va a hacer porque ya dijo que el déficit no le gusta y el endeudamiento no le gusta. Entonces no hay dinero para extras, no hay dinero para cosas extraordinarias, salvo que desvíes presupuesto. Entonces ya dijo que los salarios de los burócratas que los va a recortar 8% para que haya un poco más de dinero para salud. Esa es su clase de medidas. Le quito a unos para darle a otros. Por cierto, los trabajadores federales, pero bueno, esa es su decisión de él y de aquellos que trabajan.
Pero además va a ser insuficiente, pero, no es la liquidez que se requiere, o sea, ni cercana.
Pero ahí te va la segunda razón. La segunda razón es potentísima. Y ya la expresó aparte en público, porque aparte Nacho muchas veces me dice, oye, tú te encanta meterte en la mente del presidente. La verdad, sí, no es nada agradable, debo decirlo, pero sí, es algo que me gusta mucho hacer. Y es que él visualiza los rescates como un rescate a los ricos. Y él tiene un poderosísimo antecedente como político. De hecho, fue lo que lo proyectó a la política nacional como presidente del PRD. En 1998, López Obrador ataca el rescate bancario vía el FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y cuando se propuso legalizar plenamente, porque estaba en un limbo legal esa deuda, entonces se propuso legalizar plenamente. Ahí es donde él sale con todo y surge como una gran figura nacional, López Obrador. ¿Qué es lo que él cree hasta el día de hoy? Hizo un libro, por supuesto, ya sabemos que él escribe libros. Hizo un libro. ¿Qué es esto? Él ve el rescate del FOBAPROA como un rescate de los bancos, que era cierto, como un rescate de los banqueros, que era medio cierto. Hubo quienes perdieron todas sus acciones, hubo quienes medio no, hubo unos que las vieron desvalorizadas algo. Hubo de todo con FOBAPROA, pero vamos a decir que hubo gente que sí, la libró como banqueros. Hubo que se cubrieron fraudes de préstamos muy mal hechos o de plano, esquemas fraudulentos, cierto, también es cierto. Pero lo que nunca dijo y lo que nunca parece que aprendió ni nadie le comentó es que el objetivo final del rescate bancario era proteger a los ahorradores, a la gente que tenía su dinero en el banco, y que no quedara con bancos cerrados, la cadena de pagos rota. Y entonces todo este rescate era el objetivo. Y se logró. O sea, teníamos los bancos totalmente quebrados en los 90s.
Ni siquiera hacemos una sobre eso.
Y teníamos a los bancos totalmente quebrados y seguían funcionando gracias a las masivas inyecciones de capital vía FOBAPROA. Entonces la mentalidad obradorista, y ya dijo el que no va a ser otro FOBAPROA, ya lo dijo públicamente el día de ayer, Entonces, ¿cuál es la mentalidad obradorista? Yo no voy a rescatar empresas. Su visualización de empresas es el gran empresario. Y él no entiende, una vez más...
No entiende que son 97% MIPYMES, yo creo.
Entonces, no entiende el objetivo final, una vez más. Eran los ahorradores, por un lado, y ahora son los empleados. Si hay manera de salvar una empresa sin salvar al empresario, pues estaría chido. Porque, bueno, ya sabemos que los empresarios son malos, los que trabajan son buenos y explotados, y el otro es un patrón ahí de malvado, que los etcétera. Pero no se puede. Entonces, hay que salvar... Ahora sí que a todo el mundo, y la inyección fiscal que se da en estos casos, estamos ante un incendio, ante una casa que se está cayendo a pedazos en incendio, y se está aventando manguerazos de agua fiscal, chorros de dinero es lo que se va a aventar. A veces el agua va a caer de más en algunos lugares, sí, a veces va a faltar en otros, sí, pero así son estos rescates. No puedes decir, mira, un poquito de agua aquí, un poquito de agua allá, aquí mira unas, no, estas cosas así trabajan. Porque estamos en emergencias. Entonces, el presidente de la República, siguiendo su mentalidad, ha dicho que nada de deuda, nada de déficit y nada de rescatar empresarios. Cuando no le cabe en la cabeza que va a golpear a los trabajadores de esas empresas y con todo, los va a dejar absolutamente sin nada, sin sustento, por esta obcecación ideológica que él trae. Ni siquiera es ideología, dicho sea de paso. Es simplemente una obsesión personal que tiene contra los empresarios, contra los banqueros, contra quien se le ponga, los cataloga de ricos de fifís, y yo no les voy a dar dinero. Entonces, bueno, vamos a acabar con un desastre económico mucho mayor del que podríamos haber tenido por esta política gubernamental. Va a ser de antología, va a ser un gran laboratorio comparar México cero rescates contra otros países, muchos, que están haciendo sus rescates. Por desgracia, con este presidente nos tocó vivir.
A ver, yo quisiera responder un poquito a lo que dice Paulina. A ver, si nosotros vemos qué es lo que se ha estado planteando en la conferencia mañanera de hoy, en la de ayer, en lo que ha planteado el secretario de Hacienda y en lo que ha planteado la Secretaría de Economía, fundamentalmente es exactamente al papel de la micro y pequeña mediana donde se piensa dirigir el dinero. A ver, veamos...
¿Cuál dinero, Nacho? ¿Cuál dinero? ¿Cuál? O sea, ¿unos créditos blandos vía la banca de desarrollo? No, no, por favor, hay que ubicar las cosas en su dimensión. Y hablamos, bueno, de micro pequeño.
¿Es monólogo?
A ver, no, pero pues, no, estás diciendo cosas incorrectas. ¿Cuál dinero?
Dale, anda.
Va, pues sigo. La gran empresa, están encadenados todos. Tú no puedes decir, yo apoyo a la micro, no apoyo a la grande. O sea, esto es el chorro de agua. Es que es eso. Y no puedes decir, damos unos créditos blanditos vía Banobras o vía Nafinsa. Es que eso no es inyección fiscal. O sea, estos, claro, señores tienen que ir a pedir el préstamo.
En todo, uno está equivocado en todo. Tienes todos los argumentos técnicos, tienes todos los argumentos fiscales. Pues, tú no estás obsesionado con López Obrador. Lo tuyo es un juicio analítico crítico.
Es serio, el presidente.
Y profundo. Y lo que digan los demás es simple rollo. Entonces, por favor, échate todo el programa, échate tu show.
No, pues, digo, es que lo que dices no es correcto. Estás dando a entender si va a haber programas para la pequeña y mediana. No, no, son unos créditos ahí blandos que están anunciando. No están anunciando grandes medidas. Están anunciando ellos rollos. Es lo que están anunciando. Entonces, pues, ubicar las cosas en su espacio y en su dimensión.
Está bien, López Obrador es un idiota que no sabe nada. Además, es un punto que se quiere comer a los niños. No tiene a nadie que lo asesore. Todos simplemente de burros, lo único que va a crear es una...
Ahí el problema es que sí lo asesoran, pero no se deja asesorar.
El planeta, y entonces, si yo debo ser asesor de López Obrador, Sergio debería estar al presidente de la República, porque es el único que nos puede sacar adelante, porque es el que sabe efectivamente qué es lo que tiene que hacer, porque es obvio que lo que le dijo Stroscar es la forma de sacar este país del agujero. Felicidades, voy a votar por ti, Sergio. Bravo.
Me parece muy bien, Nacho. No, es que realmente, pues sí es ya, un idiota.
Ya estamos haciendo hasta una candidatura aquí.
Sí, más o menos. Es que sí, o sea, no tiene idea de economía, pero a él no le gustan los asesores. Él cree que sabe de todo, desde perforar petróleo hasta economía. Él es un sabio en todo. No le gustan los asesores, le gustan los ejecutores. Y él manda al secretario de Hacienda y a la secretaria de Economía. Ellos no tienen ningún margen de, realmente, de maniobra frente al presidente, porque el presidente los designó. Manda, y si no, que se vayan a su casa, como Carlos Urzúa. Esa es la opción que tienen los secretarios.
El tema de hoy es el psicoanálisis del señor presidente, hecho por el señor Freud Negrete.
Y un poco, porque tenemos que entender por qué hace las cosas y por qué no hace cosas.
Y tú eres el que lo sabes, seguramente.
Entonces, realmente es la alternativa, por desgracia, es ver por qué está accionando de tal manera.
Y no, ya lo sabes, dínalo, por favor, tú lo sabes todo, ándale, dínalo.
No, pues es efectivamente es esta falta de reacción fiscal. Nos queda la reacción monetaria. Banco de México, por suerte, es autónomo. Entonces ha bajado medio punto ya la tasa de interés. Yo creo que la va a bajar mucho más. Y ojalá Banco de México haga un quantitative easing, o sea, una inyección monetaria por su lado dentro de su autonomía, comprando deuda gubernamental, por cierto, ojalá pueda hacerlo, aunque sea en los mercados secundarios, a otras personas, comprarles deuda, mantener a los mercados con cierta liquidez, y además deuda de empresas que cotizan. Ahí sí llega más a las grandes empresas, pero una vez más, está todo encadenado, no puedes decir a ellos no, a otros sí, esperando un impacto que sea selectivo, como el chorro de agua, pues no puede ser selectivo, por desgracia, en ese sentido.
Como siempre, aquí el debate se pone bastante álgido entre mis queridos Sergio y Nacho. Creo que el tema aquí es que más allá de las medidas fiscales que se estarían esperando por parte del presidente, quisiera decir del gabinete, pero como bien apunta Sergio, es realmente del presidente, también haya otro tipo de medidas. Y también coincido con Nacho en que desde el punto de vista, digamos, subnacional e incluso como sociedad y como iniciativa privada debemos ver alternativas, pagos de proveedores, las grandes empresas tratar de adelantarlos. Es decir, hay mucho por hacer, aunque también hay mucho por esperar por parte de las autoridades federales. Hoy me toca nuevamente darles las gracias, nos despedimos de este episodio y pues seguiremos dando cuenta de lo que sucede, de cómo va generando el impacto en materia económica esta pandemia. Y pues muchas gracias a todos por estar al pendiente de Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras y nos escuchamos en el próximo episodio. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales.
Hasta luego.
Hasta luego.